Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida, como siempre, a las diferentes plataformas del mostrador. Recordar que este próximo 7 de mayo tenemos que acudir a las urnas de manera obligatoria, porque con nuestro voto vamos a elegir a las y los consejeros constitucionales de este nuevo proceso constitucional que estamos viviendo este año 2023. Y bueno, hoy día estoy conectada precisamente con uno de los candidatos desde la región del Maule por la lista Unidad para Chile, Cristian Suárez. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estos minutos de conversación con nosotros, con el mostrador.
Así que muy bien, muchas gracias al mostrador, ciertamente, y también a los auditores, digamos, del mostrador, sobre todo los de la región del Maule que nos están escuchando.
La idea es que podamos partir con una especie de balance en relación a lo que fue el proceso anterior, aquellas cosas que no volvería a repetir, que podrían quedar en términos de aprendizaje de aquello que no se puede hacer en este proceso para tener éxito en el plebiscito de salida, y aquellas cosas que sí mantendría, que sí rescataría del proceso constitucional del año pasado. Ya también mirando, ¿no?, de lo que está haciendo el desarrollo de este proceso constitucional con la comisión de expertos y expertas que ya está trabajando en el anteproyecto de nueva constitución que van a recibir, no de manera vinculante, pero sí como un insumo importante, los consejeros y consejeras que serán electos en el 7 de mayo, ¿no? Partamos por ahí.
Yo quiero decirle con toda franqueza a usted, Francisca, que bueno, yo lo he dicho públicamente, yo fui muy partidario de la propuesta hecha por los convencionales, más allá de la anécdota de alguna gente de un sector o de otro, porque la verdad es que aquí no eran solo de un sector, que tuvieron quizás un comportamiento público que a la gente no le gustó, digamos, no le gustó, que lo asociaron a una especie de show, en fin. Pero el texto mismo de la convención, la verdad es que, pese a ser un texto muy largo, la verdad es que recogía lo que los tratados internacionales que Chile ha suscrito y ratificado establecen. Y particularmente hubo consenso, por ejemplo, en un tema que a mí me parece fundamental. Chile debe ser el último país o uno de los pocos países napoleónicos centralizados. Y yo esperaría, digamos, entonces, que esa vocación que se planteó, esa voluntad que se planteó ahí por la izquierda, por la derecha, por el centro, de regionalizar el país, se mantenga. Creo que ese espíritu hay que de algún modo rescatarlo. Y entonces, acto seguido, si usted me permite, Francisca, no sé, yo quisiera decirle a usted cómo se ha encauzado el movimiento constitucional actual y yo creo que lo escribí precisamente en el diario El Mostrador. A mí me parece que resultó un tanto desproporcionada la forma
¿En qué
de.
sentido de desproporción?
Todos sabemos, Francisca, que hay un cuestionamiento que no es necesariamente producto de la calidad de las élites, pero un cuestionamiento a las élites políticas, no solo en Chile, sino que en el resto del mundo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque las cuestiones constitucionales tienen que ver con la legitimidad.
Sí,
Y
precisamente
entonces.
por eso le iba a preguntar ahora, atendiendo este diagnóstico que usted hace. Y también considerando que ya las reglas son las que son, el proceso está en curso y va a ser tarea importante de los consejeros y las consejeras dotar de legitimidad el proceso. ¿Cómo se va a hacer eso a su juicio?
La idea es precisamente que yo creo que los 50 constituyentes electos, que van a ser los representantes de la voluntad popular, sean respetados. A mí me parece que eso es esencial y que los miembros de la comisión de expertos y que los miembros del comité de admisibilidad tienen que saber que deben guardar respeto por las decisiones que adopte el Consejo Constitucional. Eso técnicamente se llama deferencia. Tienen que tener una deferencia grande, me parece a mí. Porque la legitimidad es importante. Hay mucha gente que yo veo, salgo a la calle, voy a Curepto, voy a Licantén, voy a Parral, voy a Talca, converso con la gente y la gente está muy decepcionada. Decepcionada de los políticos, decepcionada de este proceso. Hay mucho cansancio, Francisca. Entonces yo creo que aquí nosotros tenemos que trabajar todos, independientemente de las posiciones políticas que tengamos. Las constituciones no se construyen desde cero. Llegamos a este proceso producto de un estallido social, los partidos políticos se pusieron de acuerdo, establecieron estos mecanismos, ya tenemos una experiencia. Hay cosas que se votaron en la convención que son muy buenas, que tienen que ver, por ejemplo, con la naturaleza y el medio ambiente. En una región como la del Maule, donde la sequía, por Dios, que importa, hay muchas zonas de aquí, de esta región, donde la gente no tiene agua para beber, ¿eh? Entonces usted me dirá, mire, los temas de esa naturaleza, de medio ambiente, la necesidad de establecer el agua como un derecho preferente para el consumo humano. Cuando vamos a tener problemas hacia el futuro con la utilización del agua y la gente está yéndose desde el norte comprando muchos, ¿no es cierto?, propiedades en Puerto Varas y en otros lados porque ven que el problema se viene. Esto hay que tomarlo con responsabilidad, con mirada de Estado y tiene que tener con menos dogmatismo, con menos populismo, con menos, digamos, debate de trincheras. Para construir una constitución que nos aúne a todos, pues si de eso se trata al final.
En función del tiempo, quiero pasar ahora a preguntarle por temas de contenido. ¿Cuál sería el capítulo en que usted va a poner mayor énfasis o donde debiese haber un trabajo de mayor deliberación, profundización?
Primero decir que las 12 bases que se establecieron por el Congreso recogen prácticamente todo lo que estaba en la convención, hay que decir, o sea, pues la idea del Estado social de derecho, por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos originarios, el que el Estado de Chile se convierta en un Estado paritario, son cosas en las que no hay vuelta atrás, o sea, no hay página en blanco. Y en ese sentido, digo yo, tenemos que aprovechar esa experiencia porque ya va formando parte de nuestra cultura. Ahora, yo en términos muy simples, atendía también considerando la situación de una región como esta, el Maule, con una región campesina, con el trabajo, digamos, de temporada, ¿va? Mire, la cantidad, 30.000 personas más o menos trabajan en el campo. Yo creo que es importante considerar los aspectos relativos a la naturaleza y medio ambiente y también, quiero decirle, los problemas de la seguridad. De la seguridad, porque la izquierda, yo soy candidato independiente por el Partido Socialista, pero le quiero decir a usted, la izquierda también, a la izquierda también le interesa la seguridad. Y tenemos que ver entonces cómo eso lo reflejamos en la Constitución de un modo de garantizar barrios seguros sin violencia y sin delincuencia. Ese es un primer aspecto, pero no solamente en las ciudades, sino que también en el campo. En segundo lugar, no, no creo que en eso es evidente que importa rescatar la idea de derecho a la salud, por ejemplo, que el derecho a la salud sea un derecho universal, lo que consideremos que la salud tiene que ser integrada a lo público y lo privado. Piense usted, Francisca, en el Maule, cuando está el discurso, pero si la salud, dicen algunos, privada es más eficiente, ¿cuáles son las clínicas en la región del Maule donde puede concurrir, fíjese usted, la gente de los distintos pueblos, de Putú, por ejemplo, de Molina o de Longaví, o en fin, de Licantén, de Gualañé, de Vichuquén, ¿dónde concurren? Si no concurren al sistema público. Y aquí se ha hecho un gran esfuerzo histórico por fortalecer el sistema público. Entonces, no, nadie está en contra de la salud privada, pero no podemos actuar solo en la pandemia, sí, eso tiene que quedar consagrado en la Constitución, como hicieron los ingleses, ¿no? Cuando la Comisión Beveridge se constituyó mirando la experiencia sueca, lo que hicieron fue establecer un sistema integrado donde los prestadores pueden ser públicos y privados, pero donde el sistema se financia con un recolector que no puede ser privado, tiene que ser público, ¿no? Para poder atender efectivamente a las necesidades de salud que la población tiene y a las determinantes de la salud, que son las cosas que la Organización Mundial de la Salud le importa. Entonces, derecho a la salud, derecho a la educación. No podemos tener educación segregada. Dígame usted, en las zonas rurales, Francisca, aquí, ¿por qué no hay colegios privados? Hay algunos sostenedores, pero ¿qué es lo que apoya a nuestra gente aquí, que es humilde, que está en el campo, que a veces no tiene agua, que no tiene acceso tampoco a la educación? Y la necesidad de establecer claramente en la Constitución el derecho del trabajo, que hoy día no está adecuadamente garantizado en la Constitución como derecho al trabajo, derecho digno, y no solamente en los términos que hoy día se establecen, que son más bien de libertades y no de derechos.
Usted me habló respecto a la importancia de la seguridad. ¿Está de acuerdo con que se haya votado en contra de tener un capítulo aparte de las Fuerzas Armadas por parte de la Comisión de Expertos, que eso no haya quedado dentro del capitulado constitucional que se va a debatir ahora?
Bueno, yo creo que ellos están empezando en esta materia, pero me parece clave. Las constituciones tienen por objeto dos cosas. Uno, fíjese, desde siempre, desde las constituciones liberales, primero, que los gobiernos, el Estado también, pueda garantizar el orden público. Y nosotros no podemos seguir con una situación en que no está bien regulada la inmigración. Tenemos una situación complicada también ahí en el sur, ¿no es cierto?, en la Araucanía. Entonces, desde el punto de vista constitucional, creo yo que hay que dialogar mucho para que en el texto quede reflejado un buen marco que permita que el legislador posteriormente vaya otorgando atribuciones a las policías, garantizando la eficiencia, porque no todo lo va a hacer la Constitución, ¿verdad? La Constitución establece un marco, pero necesitamos nosotros modernizar a nuestras policías, modernizar nuestros sistemas de inteligencia, ser implacable en hacer cumplir el Estado de Derecho, digamos, con los delincuentes. Eso es inadmisible. Es una demanda no solamente de las derechas, es una demanda también de la izquierda. Yo vengo aquí por el Partido Socialista y defendemos eso en primer lugar en nuestro programa. Pero hay que dejar que la Comisión de Expertos trabaje, que discuta. Yo no me atrevo a dar una opinión todavía, Francisca, mientras no se consolide una. Sí.
Ya, ahora para ir cerrando en materia de descentralización, ya que usted es candidato de regiones, ¿cuáles serían los énfasis que pondría en esta discusión?
Si hay algo que se aprobó, más allá del porcentaje del 80 y tantos% en la convención, fue lo relativo a la regionalización. Si alguien piensa que aquí hay que poner un freno a la descentralización del país y a la regionalización, y que el país rechazó eso, yo creo que están perfectamente equivocados. Yo fui intendente, Francisca, y no puede ser que decisiones que son de sentido común, por donde hay que construir una carretera, etcétera, se tengan que tomar en el cuarto piso de una oficina de Santiago. Es decir, eso ya es ineficiente desde el punto de vista de la gestión, es costoso también. Entonces, yo creo que hay mecanismos a los cuales hay que atender. Hay que entregar poder a las comunidades locales. Hay que generar poder en la región, hay que fortalecer los consejos económicos y sociales como se hace en Europa, en casi todos los países de Europa, e incluso se les otorgan facultades legislativas, Francisca. Y por otro lado, tenemos que tener una institucionalidad que permita el diálogo del centro con las regiones, como se pretendía en la convención, un consejo donde está el presidente sentado con los gobernadores analizando los problemas de forma directa. Esa institucionalidad puede ayudar. Y desde luego, tenemos que avanzar a establecer marcos, pautas adecuadas para profundizar el proceso de regionalización. Los gobernadores no tienen todas las atribuciones suficientes, es necesario hacer cambios en esos ámbitos, como usted sabe, esto ha estado en la discusión pública. En fin, hay mucho trabajo que hacer y hay que hacerlo con entusiasmo, porque yo creo que podemos convocar a todos los chilenos, también a los miembros del Consejo, más allá, yo pretendo ser electo, pero más allá de que uno sea electo, ¿no es cierto? Y pretendo que muchos de la lista de la Unidad para Chile sean electos en esta región del Maule y en el país, digamos, pero creo que el compromiso con la regionalización, mire, y con otras cosas, como que yo no alcanzo a decir, ¿eh? Las normas contra la corrupción. Si la gente quiere que eso vaya, ¿cómo alguien va a decir es que eso estaba en la convención? Entonces ahora no lo vamos a colocar aquí cuando la convención tenía normas diciendo que las personas que cometían actos de corrupción no podían postular a cargos públicos o ejercer para cargos públicos con una sanción. Todas esas cosas hay que restablecer, los presupuestos responsables, porque eso también, ¿no? Necesitamos no un sistema en que el régimen de los presupuestos sea eficaz y responsable. Y un régimen político, Francisca, que usted preguntó, ese es el tema central de la Constitución, tanto como los derechos, ¿sabes? Porque si no cambiamos el régimen político presidencial, que ha sido objeto históricamente de críticas, los norteamericanos se apartan, por ahí atrás tengo un libro de autores norteamericanos, ¿no es cierto?, de esa idea de este régimen presidencial donde son poquitos los que toman decisiones. Tenemos que, mire, más allá que ponerle un rótulo, Los profesores somos muy partidarios del sistema parlamentario al estilo alemán. Pero más allá del rótulo y que nosotros podamos llegar a eso, yo creo que tenemos que pensar cómo tener un régimen eficaz, que no ocurra lo que ha ocurrido ahora, por ejemplo, con la reforma tributaria, en que la oposición dice, mire, no, no se hace la reforma, se afecta a una inmensidad de gente del país. Y afortunadamente sí, hay que decirlo para no cargar las tintas, de que se ha producido en los últimos días, yo he visto una voluntad de diálogo, tanto del presidente de la República como del presidente del Senado, que yo espero que nos lleve a una solución pronta de estas cosas que van a ser útiles para toda la población y sobre todo para los más pobres.
Brevemente, ahora sí que para cerrar, pero en una frase, ¿hay candidatos al Consejo por parte de la UDI que van a proponer que no se incluya la facultad de indultar por parte del presidente de la República en la nueva Constitución? ¿Usted está de acuerdo con eso o no?
Es algo que debe considerarse y ver de qué manera tratarlo, digamos, pero el indulto es un instrumento que los gobiernos tienen en todas partes del mundo, ¿ah? Desde los orígenes del constitucionalismo. Entonces, a veces.
Pero dado el contexto de este último tiempo, ¿merece ser debatido a su juicio?
Es decir, yo creo que obviamente siempre merece ser debatido. Ahora, piense usted que también el presidente Piñera hizo mucho más indultos de los que se han hecho ahora y de personas que eran violadores de derechos humanos por delitos de lesa humanidad, Francisca. Así que no hay comparación, ¿eh? Con el tipo de. Ahora, pero también es grave. Cuando uno ve, la gente dice, ¿pero cómo se indulta a esta gente? Pues, esas son facultades que siempre se han tenido en el sistema constitucional chileno y parado, es una atribución del presidente. A veces en las constituciones hay que dejar algunas válvulas de escape. No sabemos cómo se va a producir, cómo va a evolucionar la sociedad chilena en el futuro. Entonces, esto tiene que ser una cosa técnicamente establecida y no que no esté sujeto al contexto de un momento. Hay que ser serios.
Cristian Suárez, candidato por la región del Maule, por la lista Unidad para Chile. Muchas gracias por este tiempo de conversación. Que esté muy bien.
Un abrazo.
Muchísimas
Francisco,
gracias. Que esté muy bien.
muchas gracias.